Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 12 de diciembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos completamente en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, iremos en un minuto a la Cámara de Diputados porque pues hace unas horas se aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación 2025 que asciende a 9.3 billones de pesos, mientras que en el Senado también se aprobó una reforma a la que prohíbe el uso de vapeadores, cigarros electrónicos y fentanilo. Fue asesinado el magistrado Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia en Guerrero. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que su último día al frente de esta representación diplomática será el próximo 7 de enero. La presidenta Claudia Sheinbaum es considerada una de las 100 mujeres más poderosas del mundo, de acuerdo con la revista Forbes. Hoy se enfrenta América con el Monterrey en la final del torneo Apertura 2024. El encuentro será en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. A partir del 1 de enero del próximo año, la tarifa de uso aeroportuario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aumenta 2.5%. Este jueves cierran todas las sucursales bancarias debido a la conmemoración del Día del Empleado Bancario. También le estaremos comentando sobre la detención de tres presuntos integrantes del grupo criminal venezolano El Tren de Aragua. Esto ocurrió en las calles de la Alcaldía Benito Juárez, aquí en la capital de la República. En la Ciudad de México, Protección Civil activa alerta amarilla en 6 alcaldías debido a pronóstico de bajas temperaturas y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. A las 6 de la mañana tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y nos vamos directo a la Cámara de Diputados. Ahí se encuentra Maru Rojas, quien ha estado pues prácticamente todo el día de ayer, la noche y madrugada de este jueves, en donde le comentaba que en medio de un intenso debate entre las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, quienes respaldaron el proyecto, y la oposición conformada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, bueno, pues se aprueba en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Maru, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos justo ya saliendo
de lo que es la sala de prensa de este Palacio Legislativo de San Lázaro. Fueron 13 horas continuas de este tema. La sesión obviamente empezó para otros temas. Se aprobó por la mañana en una primera sesión el darle publicidad al presupuesto de egresos de la Federación, que se había aprobado apenas en comisión unas horas antes, te lo reportaba ayer a esta hora. Y ya después de haberse aprobado esto, en una segunda sesión, se aprobaron 3 dictámenes.
Durante las últimas semanas hemos escuchado muchas mentiras en torno al presupuesto. Han querido manipular las cifras con verdades a medias y un discurso de odio que busca dividirnos. Pero el pueblo de México ya no se deja engañar. Estas campañas de desinformación han perdido fuerza porque siempre se estrellan invariablemente contra la realidad. Hoy el dictamen que se aprobará es un acto de compromiso con México. Este presupuesto, con rostro humano, es la herramienta de nuestra lucha, una lucha por la justicia social.
Escuchábamos a la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Marilyn Gómez. Ella pues nos decía a los medios de comunicación que estamos mintiendo, que es falso que no se esté apoyando al sector salud, pero nada más falso que lo que ella dice, porque no hubo reasignación alguna de esta bolsa de 44 mil millones de pesos que solamente beneficia a las secretarías que no estaban contempladas, como la nueva Secretaría de la Mujer, como esta dirección de ciencia, tecnología y cuestiones de la información que se crea como nuevo sistema. Y bueno, decía el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, que es de la Comisión de Salud, pero además le sabe a estos números de la Secretaría de Salud, que hay una ley que se aprobó la legislatura pasada donde no se le puede dar a ningún rubro menos de lo que se aprobó en el año que corre, porque sería un delito. Pues está cometiendo ese delito, así lo explicó.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto, que viene a decir mentiras, que se fortalece el presupuesto de salud, el 2024 aprobado era de 1.032.000 millones de pesos. Para el 2025 es de 918 mil millones de pesos, como dijo. 113 mil millones de pesos menos para el presupuesto. Claramente es inconstitucional.
113 mil millones de pesos de lo que recibió este año todo el sector salud, afecta más a la compra de vacunas y medicamentos y por supuesto al gasto que tienen los institutos nacionales de salud. Sí, se fortalece el INSABI, pero desde la propuesta inicial del Ejecutivo no hay reasignaciones, insisto, para este rubro. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues que de verdad es una aprobación express, no importa el cómo, el cuándo, el por qué o el para qué. Incluso escuchamos a un Rubén Moreira que esta celeridad era, y después vimos la invitación para un salón que se llama algo así como Los Periquitos, en Bahía de Santa Bárbara, por ahí, por Polanco, donde el día de hoy Morena, PT y Verde Ecologista tienen su posada de fin de año y por eso querían estar desocupados y ya con la tarea habiéndola cumplido para la aprobación de este gasto 2025, el primero de la doctora Claudia Sheinbaum. Así lo explica Rubén Moreira.
Hace muchos años en la historia de esta Cámara que no se saca o se trata de sacar un presupuesto de esta manera, sin reflexión, sin discusión, apresurado. Sé que mañana tienen ustedes un compromiso y por eso lo quieren sacar de esa manera.
Y es que este compromiso, bueno, es no solamente el compromiso festivo, digamos, sino el compromiso de cumplir con la aprobación antes de que concluya este periodo. Ya cerraron el periodo ordinario de sesiones, ya instalaron la comisión permanente y ya citaron hasta el próximo miércoles en la primera sesión de la permanente, incluso dando los nombres de quienes la integran. El resto de los diputados ya están libres. No hay reasignaciones nuevas de lo que ayer te comenté, y esto tuvo 3 trifulcas de conatos, de bronca, de golpes entre diputados. Y decían los panistas que fueron a defender a algunos compañeros que fueron insultados, que varios en la bancada de Morena y PT olían mucho alcohol. Esto provocó un verdadero enfrentamiento entre legisladores y decirte que al final trató de calmar los ánimos siendo el último orador Ricardo Monreal, diciendo que hay que reconocer que es el primer presupuesto que no se aprueba en una sede alterna como en los últimos años, que no se aprueba con manifestantes afuera de la Cámara de Diputados. La pregunta, Juan Manuel, sería... Sí. Quienes llevaban antes a estos manifestantes, ahora pues ya les estorban porque ya son, ya están en el poder, y de esta manera concluía la sesión a las 4 de la mañana.
Pues bueno, una sesión maratónica, Maru, y bueno, pues lo que sí les urgía, ¿no? Les urgía sacar adelante este presupuesto, como tú bien comentas, antes de que terminara este periodo ordinario de sesiones, si no mal recuerdo, concluye legalmente el 15 de diciembre, Maru.
Sí, fíjate que en el Senado de la República están todavía por aprobar el día de hoy una iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum para reformar la ley de amparo y la ley de la supremacía constitucional, que a pesar de que ya son reformas constitucionales, buscan leyes secundarias para su debido funcionamiento. Yo pensé que íbamos a aprobar el presupuesto y después estas leyes que mandó la doctora. Por cierto, que hoy a las 3:45 se le daba publicidad y se enviaba a la Comisión de Defensa una nueva iniciativa de la presidenta en el sentido de reformar el sistema de leyes y recompensas del ejército mexicano, ascensos, leyes y recompensas, que se fue a la Comisión de Defensa, pero ya se estará revisando hasta el mes de febrero, porque tú sabes que la Comisión Permanente, que comienza a operar a partir del próximo miércoles, toca a la Cámara de Diputados ser la anfitriona, solamente es para cuestiones meramente extraordinarias.
Así es, Maru, pues te agradezco muchísimo tu reporte y a descansar lo poco que puedas, porque te espera una jornada pues igual de maratónica este jueves.
Juan Manuel, estamos pendientes.
Fuerte abrazo, Maru Rojas, desde la Cámara de Diputados. Y fíjese que ante los recortes presupuestales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura Federal, trabajadores del Poder Judicial pidieron a los legisladores cumplir con la reforma judicial que aprobó Morena, pues en ella se establece que se van a respetar sus derechos laborales. Juan Antonio Jiménez, te escucho. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Ante un eventual recorte presupuestal, trabajadores del Poder Judicial de la Federación exigieron a la Cámara de Diputados que cumpla con la reforma constitucional que ellos mismos aprobaron, en donde se garantizaban todos los derechos laborales y económicos de los trabajadores. La vocera Patricia Guayo indicó que hay preocupación luego de que los legisladores pretenden recortar alrededor de 40,000 millones de pesos al Poder Judicial. El recorte, dijo, lejos de dar un apoyo adecuado a la reforma judicial, va a crear un efecto contrario, porque va a propiciar que en lugar de que se mejore la impartición de justicia, habría un retroceso significativo, ya que habrá cierre de órganos, de juzgados y tribunales, así como despido masivo de varios trabajadores. Adelantaron que esta situación podría provocar una grave crisis, como no se había visto nunca antes, no solo en el Poder Judicial, sino en todo el país, por lo que exigieron que respeten el artículo 10º transitorio de la reforma judicial, donde se aseguró que no se iba a menoscabar los derechos de los trabajadores, pero con el recorte presupuestal habrá disminución de las prestaciones.
Entonces, este posicionamiento es hoy para exigirle al Poder Legislativo que cumpla con la reforma constitucional que ellos mismos hicieron, que ellos mismos redactaron, que cumplan con ese 10º transitorio. Pero también exigirle al Consejo que cumplan con los acuerdos de las mesas de trabajo, en donde nos aseguraron que no se iban a tocar las prestaciones de los trabajadores.
Patricia Guayo Bernal insistió en que el Poder Legislativo debe de cumplir con su reforma constitucional y el Consejo de la Judicatura Federal que cumplan con el ofrecimiento de no tocar las prestaciones laborales. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio, y vámonos hasta Guerrero con Lupita Gutiérrez, porque ayer por la tarde se dio a conocer el asesinato del magistrado Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad. Los hechos ocurrieron en Acapulco, afuera de las instalaciones del Poder Judicial, cuando este funcionario salía acompañado de otro magistrado. Lupita Gutiérrez, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan? Te saludo desde Guerrero. Te informo que en relación a los hechos ocurridos la tarde de este miércoles en el puerto de Acapulco, la Fiscalía General del Estado confirmó e informó que se investiga el delito de homicidio calificado en agravio de Edmundo N. Detalla que el personal de la Policía Investigadora Ministerial acudió al lugar de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes para recabar la información. Asimismo, personal de la Coordinación de Servicios Periciales fue desplegado en el sitio para realizar el levantamiento de los indicios necesarios. Además de esto, se dio a conocer también por parte de la Secretaría de Seguridad Pública que se activó de manera inmediata el protocolo de código rojo ante los hechos registrados allá en el puerto y ante una llamada de emergencia recibida a través del número 911. Menciona que este código rojo es la activación de despliegue de operativos estratégicos que incluyen patrullajes intensivos, instalación de filtros y de revisión y de monitoreo en tiempo real a través del sistema de videovigilancia para identificar y o detener a generadores de violencia. La Secretaría de Seguridad Pública emitió este comunicado en la cual informa la activación del código rojo ante estos hechos. El reporte que te tengo.
Muchas gracias. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, quien dijo que integrantes del Poder Judicial han sido víctimas de amenazas y agresiones. Esto lo dijo la presidenta en la conferencia de prensa del pueblo. Así lo dijo.
Es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte, ha habido ninguna amenaza, ninguna persona juzgadora. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte, pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes.
Por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum es considerada una de las 100 mujeres más poderosas del mundo, de acuerdo con la revista Forbes. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque este jueves América se enfrenta a Monterrey en la final del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Este encuentro, decíamos hace un momento, tendrá verificativo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, te saludo con mucho gusto desde Puebla, donde el día de hoy se juega la final de ida de la Liga MX Apertura 2024. América enfrenta a Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc y por supuesto los detalles los tendremos a través de este jueves en Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Continuando con la Liga MX, Antonio Mohamed se convirtió en nuevo estratega del Toluca para el próximo torneo. Y en otros temas, resaltar lo del Pachuca, que el día de ayer terminó venciendo 3-0 al Botafogo en la Copa Intercontinental. Gran resultado para los Tuzos, tomando en cuenta que el equipo del Fogao es el actual campeón de la Copa Libertadores. Y por otra parte, en el fútbol americano colegial, Bill Belichick ya firmó con la Universidad de Carolina del Norte como su nuevo entrenador. Un equipo muy especial para Belichick porque su padre fue asistente de entrenador. Y en la Copa de la NBA ya están definidas las semifinales, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto. Regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, nos vamos con David Galván, porque durante el primer minuto de este 12 de diciembre, cientos de miles de personas en la Basílica de Guadalupe cantaron las mañanitas para celebrar a la Virgen de Guadalupe en su día. Hasta las 8 de la noche de ayer habían llegado a este templo, de acuerdo a datos de autoridades del gobierno de la Ciudad de México, 8.5 millones de peregrinos. Y bueno, pues se tiene previsto que en el transcurso de las siguientes horas este número de visitantes se incremente y pueda llegar hasta los 12 millones. Hasta este momento se reporta saldo blanco. David Galván, te escuchamos, adelante con tu reporte. Buen día.
Muy buenos días, y conforme ha avanzado la mañana, sigue reduciendo la temperatura en el norte de la Ciudad de México. Estamos entre 7 y 6 grados centígrados. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México informó que hasta las 8 de la noche del miércoles se reportó la llegada de 8.5 millones de peregrinos a las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe con motivo del aniversario de la aparición de la Virgen conforme a la tradición católica. En la sede de la demarcación Gustavo Amadero, el secretario de Gobierno César Cravioto y el alcalde Giancarlo Lozano informaron que el operativo Basílica 2024 ha transcurrido con normalidad y con saldo blanco. Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se ha desplegado a más de 6,000 elementos para labores de tránsito y tareas de vigilancia alrededor del Templo Mariano. Se informó que no se han presentado incidentes graves que hayan puesto en riesgo a las y los peregrinos. En el festejo del 493 aniversario de la primera aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, al punto de la medianoche se entonaron las tradicionales mañanitas a la Virgen mientras continuaba la llegada de personas de diversos estados de la República como Puebla, Morelos, Estado de México y Guerrero, entre muchos otros, además de algunos países, sobre todo de Centroamérica. Se estima que alrededor de las 8 de la mañana hayan arribado al Templo Mariano más de 12 millones de personas, según el conteo que se realiza desde el pasado 8 de diciembre. Como parte del operativo Basílica 2024, los 11,000 funcionarios a quienes el gobierno capitalino encomendó esta tarea seguirán brindando apoyo a los visitantes, así como orientación y servicios de atención médica para quienes así lo requieran. Cabe recordar que este jueves 12, los cortes a la circulación y la suspensión del servicio de diversas estaciones cercanas a la Basílica seguirán hasta las 5 de la tarde, cuando se irá normalizando el servicio de transporte público y liberando las vialidades conforme se reduzca la presencia de personas en la zona de este recinto religioso. Esta es la información, Juan Manuel. Que pasen un excelente día.
Gracias, David. Igual para ti. Y por cierto, este jueves cierran todas las sucursales bancarias. La Comisión Nacional Bancaria de Valores recuerda que esto se debe a la conmemoración del Día del Empleado Bancario. Ya nos los comentaba David Galván de estas bajas temperaturas que se están registrando en algunas zonas de la Ciudad de México, prácticamente en toda la Ciudad de México. Por este motivo, bueno, pues Protección Civil está pues alertando y poniendo la alerta amarilla en 6 alcaldías. Vamos con Raquel Flores, quien tiene los detalles de esta información. Raquel, adelante, buen día.
Las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco amanecieron este jueves con temperaturas bajas que van de los 4 a los 6 grados Celsius entre las 2 y las 6 horas. Esto lo anunció la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que activó la alerta amarilla y llamó a la población a tomar precauciones. Como todos los días durante esta temporada de frío, las autoridades del gobierno capitalino recomiendan a la población que usen al menos 3 capas de ropa para evitar enfermedades respiratorias, así como usar de preferencia ropa de algodón o lana. También es importante usar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío y la resequedad, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura e ingerir abundante agua y consumir alimentos ricos en frutas y verduras con vitaminas A y C. Además, es importante, de acuerdo con las autoridades, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial, y en caso de presentar algún malestar, se debe acudir a un centro de salud el más cercano a la población o a la colonia donde se habite. Si se usan calentadores o chimeneas, es importante mantener una ventilación adecuada. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y bueno, en este momento en la temperatura ambiente en la capital de la República Mexicana es de 8 grados centígrados. A sacar pues chamarras y bufandas, porque se espera que en las próximas horas esta temperatura pueda disminuir aún más. Pero bueno, incluir o no a Berta María Alcalde Luján, ella, pues usted sabe, es hermana de Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, en la terna de candidatos a encabezar la Fiscalía de la Ciudad de México, bueno, pues ya entrampó los trabajos del Consejo Judicial Ciudadano, por lo que el nombre de los 3 finalistas que aspiran a ocupar este cargo se mantiene aún en suspenso. Laura Cardoso, te saludo, adelante con tu información, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? El Consejo Judicial Ciudadano tiene estancado el proceso de selección de la terna de aspirantes a la Fiscalía de la Ciudad de México. Y es que para ser finalista en la última etapa del proceso, los participantes deben tener el aval de 7 de los 11 integrantes de este organismo ciudadano. Ya se ha pospuesto dos veces la elección de esta terna que será enviada a la jefa de gobierno Clara Brugada. Y es que algunos consejeros pues ya se inclinaron abiertamente hacia Berta Alcalde Luján. Ella es hermana de Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena. En la última sesión, cuando se dieron cuenta que los candidatos Anaid Valero Manzano y Ulrich Richter Morales ya cumplían con esa mayoría calificada, otros tres de los consejeros echaron atrás sus votos y solo se limitaron a darle el voto a Berta Alcalde, esto para favorecerla en este proceso, a pesar de que ha sido cuestionada luego de los resultados de los exámenes de confianza hechos por la Guardia Nacional. La consejera Bárbara Ilán, que aseguró que Berta Alcalde ha dado información errónea al Consejo Judicial Ciudadana, y es que esta consejera se dio a la tarea de investigar las cédulas profesionales de cada uno de los 7 aspirantes a fiscal, y en el caso de Berta Alcalde presentó documentos en los que asegura ser maestra, pero no tiene este título porque hizo su máster en el extranjero y no lo revalidó en México. Juan Manuel, hasta ahora no se tiene fecha de la próxima sesión del Consejo Judicial Ciudadano y se espera que sea pues en la próxima semana cuando se reúna nuevamente y ahora sí se defina ya esta terna. Es el reporte que te tengo, Juan Manuel, y que todos tengan un feliz día de la Guadalupana.
Gracias, abrazo. Laura, igual para ti, pues sí, vamos a ver si ya sacan adelante esta nominación de esta terna para ver quién encabeza la Fiscalía de la Ciudad de México. Mientras tanto, vámonos con Lisbeth Hernández, porque ayer se da a conocer que fueron detenidos 3 presuntos integrantes del grupo criminal venezolano El Tren de Aragua, y la detención ocurrió en calles de la Alcaldía Benito Juárez. Lisbeth, te escuchamos, buen día.
4 presuntos integrantes del grupo delictivo El Tren de Aragua fueron detenidos en la Alcaldía Benito Juárez. Se trata de 2 hombres y una mujer, todos extranjeros, colombianos y venezolanos, quienes presuntamente se dedicaban a la venta de droga en la demarcación, a extorsiones, al cobro de derecho de piso, y también se les relaciona con los homicidios de personas que se negaban a pagar cuotas. La mujer de 30 años y de nacionalidad colombiana tiene un ingreso al sistema penitenciario por portación de objetos para agredir y resistencia de particulares. Al momento de su detención, les fueron aseguradas más de 200 dosis de droga, como marihuana, cristal, cocaína en piedra, cocaína en polvo y dinero en efectivo. Los otros 2 detenidos tienen 40 y 23 años respectivamente. Esta es la segunda detención de presuntos integrantes de este grupo criminal en apenas 2 semanas. Para Grupo Fórmula, Lisbeth Hernández.
Gracias, Lisbeth. Y bueno, según la revista Forbes, Taylor Swift, Beyoncé y Rihanna se encuentran entre las 100 mujeres más poderosas del mundo en este 2024. Fíjese, la cantante y compositora Taylor Swift ocupa el puesto número 23 con un patrimonio neto estimado en 1.600 millones de dólares. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Volvemos.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Bueno, si usted transita por el eje central, extreme sus precauciones, tome sus previsiones. Nos reportan el choque, el impacto de un trolebús contra un árbol. Esto entre Eje 2 Norte y Flores Magón. Autoridades están trabajando en la zona, por lo que hay reducción de carriles. Y bueno, pues ya se ha comenzado a hacer mucho tráfico. Repito, esto en el eje central entre Eje 2 Norte y Flores Magón, el choque de un trolebús contra un árbol.
Está protegida la planta laboral. Lo que tienen que disminuir son excesos y también superlujos o gastos superfluos. No habrá despidos ni cierres de tribunales.
Bueno, pues es la voz del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien dice que ante los recortes presupuestales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también al Consejo de la Judicatura, bueno, pues no habrá despidos, pero eso sí, dice, pues tanto el Poder Judicial tendrá que ajustarse y recortar sus excesos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 12 de diciembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Hay quienes se preguntan si hay una nueva estrategia política desde la Secretaría de Gobernación o un exceso en sus atribuciones de los enviados de esa dependencia a los estados. Porque, como se sabe, ya no hay delegados estatales de las dependencias, o al menos eso se había dicho como parte de la política de austeridad. En algunas entidades han recibido a enviados de la SEGOV que ostentan ir directamente de la oficina de la titular Rosa Isela Rodríguez. Cuentan que, por ejemplo, la misión de esos representantes es trabajar de la mano con él o la gobernadora morenista para tejer redes que reditúen en las urnas. Y si eso incluye hacer un poco de guerra sucia contra la oposición, pues qué tanto es tantito. Aunque aseguran que eso ocurre también en los pocos estados que aún están en manos de otros partidos, no solo en los de Morena. No a todos los mandatarios estatales les ha caído en gracia esta especie de auditores políticos que les mandan desde la Ciudad de México, pero tampoco se pueden quejar en voz alta porque temen algún tipo de represalia. ¿Qué tal?
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya anticipó que no asistirá a la toma de protesta del próximo gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, este fin de semana, porque estará en el sureste supervisando el Tren Maya. Sin embargo, aprovechó para echarle flores en su gira por el estado. Puebla va a tener un gran gobierno con Alejandro Armenta, dijo tras inaugurar una sede del IPN en el estado. Hablando de educación, Armenta anunció la creación de una sede de la Universidad Rosario Castellanos en Puebla, proyecto que se enfocará en llevar oportunidades de estudio a municipios con altos niveles de marginación, por lo que se está considerando como posibles ubicaciones el Oxochitlán y Yonahuac.
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
Aquí lo hemos dicho. Evelyn Salgado es una gobernadora de alta estima en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum. En la reunión sobre seguridad le agradeció la coordinación y el trabajo realizado para rescatar Acapulco tras los estragos del huracán John.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
La presidenta Sheinbaum afirmó ayer que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, utilizó su último informe de actividades para la defensa del viejo régimen. A mí me parece que defendió un régimen de independencia judicial que el gobierno quiere extinguir.
Bajo reserva, en El Universal.
Morena y sus aliados han emprendido una nueva ofensiva contra los ministros de la Suprema Corte que se oponían a la reforma judicial. Advierten que en San Lázaro se ve venir una ofensiva contra la ministra y los ministros críticos de la reforma. Nos dicen que la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados hizo a un lado los más de 1,000 expedientes que tiene pendientes para darle prioridad a la solicitud de juicio político contra las y los ministros Norma Lucía Piña, Margarita Ríos, Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González, Jorge Mario Pardo, Javier Lainez y Alberto Pérez. Al parecer, nos comentan, para el régimen de la autollamada Cuarta Transformación, no fue suficiente la renuncia adelantada de las y los ministros a los que considera sus adversarios, sino que busca juzgarlos e inhabilitarlos para que no vuelvan a ejercer cargos públicos.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En un movimiento calculado que sacude los cimientos del partido, Jorge Álvarez Máynez ha orquestado una transformación radical en la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Con la precisión de un cirujano político, designó a una nueva generación de líderes que prometen dinamitar el statu quo electoral. El ex candidato presidencial no solo releva estructuras, sino que traza una estrategia de guerra: convertir al naranja en el ariete que derrumbe los muros del bipartidismo tradicional. El reconocimiento a Dante Delgado no es cortesía, es un mensaje. Aquí hay continuidad estratégica y no ruptura.
Los analistas comentan.
El lunes pasado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México publicó la convocatoria para la contratación del seguro de bienes patrimoniales. Se espera que el concurso sea igual de estricto y riguroso en la selección de la compañía de seguros que el del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Las compañías de seguros que busquen ser las ganadoras deberán comprobar experiencia en riesgos aeroportuarios con cobertura para terrorismo, cobertura que derivado del atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 cobró alta relevancia.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Las y los gobernadores que asistieron a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se fueron satisfechos. Fue una sesión exitosa, pero sobre todo con una muy buena impresión de la recuperación de Acapulco en infraestructura y servicios. Además del respaldo que expresó la presidenta Claudia Sheinbaum al trabajo realizado por la gobernadora Evelyn Salgado para lograr en tiempo récord la recuperación del puerto, la guerrerense recibió felicitaciones por ser una excelente anfitriona y por el trabajo que ha realizado para reconstruir Acapulco después de dos huracanes.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Un día después de la significativa sesión del Consejo Nacional de Seguridad en Acapulco con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, las principales figuras del Gabinete Federal de Seguridad y la mayoría de los gobernadores estatales, fue asesinado en ese puerto Edmundo Román Pinzón, magistrado estatal que había sido presidente del Tribunal de Justicia en Guerrero. Los reportes policíacos señalaron que personas aún no identificadas dispararon contra el funcionario judicial cuando salía en su automóvil del área de juzgados del Palacio de Justicia.
Trascendió en Milenio.
Que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, pegó un manotazo dirigido al servicio diplomático para que sus integrantes se comporten dentro de los márgenes de la ética rigurosa, porque no se van a tolerar deslices como el ocurrido con la boda en el Munal, luego de acordar más temprano un trabajo de estrecha colaboración con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, para fortalecer la red consular que permita la defensa de los derechos humanos y llevar a cabo acciones de contención y asistencia jurídica y psicológica, entre otras, a favor de los paisanos en Estados Unidos.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ken Salazar dio a conocer ayer que su misión como embajador de Estados Unidos en México termina el 7 de enero. Se va de regreso a su casa en Colorado. Lo sucede el militar en retiro y agente de la CIA, Ronald Johnson, que dijo no conocer.
Los analistas comentan.
De gira en Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó por adelantado a Alejandro Armenta, quien tomará protesta como gobernador el fin de semana. Durante la inauguración de las instalaciones del Politécnico, presagió que será un gran gobierno y que trabajarán en equipo. Sin duda, se avisó un excelente futuro para Puebla como resultado de la muy buena relación que tiene el próximo gobernador Alejandro Armenta con la primer mandataria.
Fila cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
Tras recibir el sexenio más sangriento de la historia, que en su peor día registró 109 ejecuciones, la presidenta Claudia Sheinbaum sabe que uno de sus mayores retos es disminuir la inseguridad, en especial los homicidios dolosos. Tan lo sabe que el martes en la reunión con gobernadores repartió tareas. Las y los gobernadores deben asumir esa responsabilidad. Con todo respeto, ahí donde el gobernador no está presente se nota. No es suficiente con atender un día a la semana, hay que estar a diario. De los 5 estados más inseguros, 3 son de Morena, uno del PAN y otro de Movimiento Ciudadano. Los criminales no buscan partidos sino oportunidades y aliados dentro de la estructura de gobierno. Mucho por resolver en este nuevo escenario.
Confidencial, en El Financiero.
La gobernadora Laida Sansores estuvo como invitada en el Senado para el anuncio de la basificación de trabajadores, algo que ella impulsó cuando fue legisladora. Ahí destacó que el entonces senador panista Jorge Luis Lavalle fue de los pocos que me acompañaron en esa lucha. Por ello, y ante las críticas por incorporarlo a su gobierno, reprochó que hoy lo agreden por todos lados por un acto de injusticia, pero ya lo absolvió un tribunal. Acerca de la postura de Claudia Sheinbaum al respecto, quien se sumó a las críticas, destacó que fue respetuosa y no tuvo que informarle a la presidenta de cuáles son mis razones para tan cuestionado fichaje.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Se desmintió la versión de que el extitular de Hacienda, Luis Videgaray, se incorporó al equipo de negociadores mexicanos para el T-MEC. En la sección Detector de Mentiras de la conferencia mañanera, se aclaró que es falso que se haya reclutado a quien fue el brazo derecho de Enrique Peña Nieto durante su gestión como presidente. Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 12 de diciembre de 2024. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
La hipocresía. Van a poner en la Constitución que están prohibidos los vapeadores cuando este pleno está atascado de vapeadores. Quienes van a votar a favor, muchas y muchos de los que van a votar a favor, usan vapeadores de manera cotidiana y regular. Lo saben. Las hemos visto y los hemos visto. Entonces el Senado se va a convertir en una especie de secundaria donde se van a meter a los baños las senadoras y los senadores a vapear.
Si aquí hay senadores y senadoras que vapean, son, a diferencia de los vapeadores que consumen los chiquitillos, costosos, de los que limitan un poco el daño, pero de todos modos se van a enfermar. El ser senadores y senadoras no los va a proteger contra el daño de esas sustancias químicas.
Bueno, pues es la voz de los senadores Ricardo Anaya y Margarita Valdés ayer en este análisis y el debate que se dio en la Cámara Alta, en donde el Senado aprueba esta reforma que prohíbe justo este uso de vapeadores, así como los cigarros electrónicos y el fentanilo. La aprobación se dio con 110 votos a favor, 5 en contra de la bancada de Movimiento Ciudadano y 2 abstenciones.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Comenzamos con este resumen.
El Financiero.
Deterioro de calificación y menor PIB, los riesgos, alerta Banxico. Encuesta, baja de nota crediticia y debilidad económica son los mayores peligros para 70% de las instituciones financieras. También destaca, avala Morena presupuesto de egresos de la Federación en Fast Track. Con un gasto total de 9.302.000 millones de pesos y reasignaciones por 44.421 millones de pesos, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados aprobó en Fast Track el presupuesto de egresos 2025 en lo general. En la noche y madrugada desahogaron reservas. En otra nota, México defenderá su soberanía con o sin Johnson. Dice la presidenta Sheinbaum que exigirá frenar el tráfico de armas a México. No permitirá que solo se busque el interés de los estadounidenses y no de los mexicanos. Además, aumentará 2.5% TUA en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En vuelos nacionales será de $29.70, foráneos $56.39. Y control aéreo sin personal y sin dinero. Expertos advierten riesgo en la seguridad de las operaciones aéreas.
Reforma.
Asesinan a tiros a magistrado en Acapulco. Ayer mataron al actual magistrado Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, al salir de sus oficinas. También destaca, arde sótano en Alcaldía de Benito Juárez, mueren 4. Un incendio en el estacionamiento subterráneo del Deportivo Benito Juárez, contiguo a la Alcaldía, dejó ayer 4 trabajadores muertos, aparentemente por intoxicación. En otra nota, consuman prohibición de vapeadores. La polémica prohibición de los vapeadores fue consumada ayer por el Pleno del Senado. El senador panista Ricardo Anaya hizo mofa y advirtió que los baños a donde acuden los senadores vapean en lo oscurito. En otra información, piden gas en Oaxaca. Aunque ayer permanecían filas ante gaseras, Pemex dijo que ya no hay escasez de gas en Oaxaca. Aceptó que a principios de mes hubo una afectación por condiciones adversas del clima, pero aseguró que el servicio se había normalizado. Desde el fin de semana pasado, pobladores han clamado por gas para llenar sus cilindros.
El Universal.
Ron Johnson, un experto en diplomacia de guerra, seguridad y anti-China. El nuevo embajador de Estados Unidos en México es un coronel retirado del ejército que trabajó en la CIA y en El Salvador, alejó a Bukele de Beijing. En otra información, impugnan división de circuitos para la elección judicial. Jueces argumentan que el INE sobrepasó sus atribuciones al determinar que los 32 circuitos judiciales se tenían que subdividir en 60. Subrayan que se anulan derechos de los ciudadanos.
La jornada.
Ningún adeudo con transportistas de obras del Tren Maya, informa Iniciativa Privada. Firmas afiliadas a CEMIC y Canacar niegan falta de pago. El lunes, agremiados a la CATEM, cerraron dos carreteras federales. Argumentaron que no les habían retribuido servicios prestados en el tramo 2 del proyecto.
Milenio.
El yunque ofrece unos 40,000 católicos para el partido trumpista. El exgobernador Juan Manuel Oliva encabeza esa ala de ultraderecha, lista para sumarse al evangélico México republicano. En más información, Sheinbaum, la cuarta mujer más poderosa global, clasifica Forbes. La lista de Forbes considera en los tres primeros sitios a Ursula von der Leyen, Christine Lagarde y Giorgia Meloni.
Excelsior.
Activan código rojo por muerte de magistrado en Acapulco. Fuerzas federales y estatales redoblaron patrullajes y videovigilancia para detener a los asesinos de Edmundo Román. Por laborar en entornos riesgosos, 65,000 de los 494 juzgadores federales tienen asignadas medidas de seguridad como asesoría personalizada, vehículos blindados y escolta. En otra información, despega fortuna de Musk, el dueño de SpaceX y Tesla, se convirtió en la primera persona en la historia en sumar un patrimonio de 400,000 millones de dólares.
El economista.
Importación de gas natural llegó a nivel récord en sexenio de López Obrador. Creció 42.6% a 6,537 millones de pies cúbicos diarios. En otra información, inflación de Estados Unidos hila en noviembre 2 meses con alza. Temen que siga en ascenso previo a la reunión de la Reserva Federal.
La razón.
Van deportaciones más duras en Estados Unidos, a la caza en hospitales, templos, escuelas. Planea magnate dar más poder al ICE para arrestar a indocumentados en sitios donde está prohibido.
24 horas.
Avalan presupuesto de egresos de la Federación, pero pegan los recortes. También destaca, si hay pruebas, que procedan contra Samuel, dice Sheinbaum, después que familiares del gobernador de Nuevo León fueron señalados por beneficiarse de una red de empresas factureras. La presidenta aseguró que procesar la información corresponde a la Fiscalía y no debe volverse un asunto político.
El Sol de México.
Aprueban recorte a salud de 113,000 millones de pesos. Diputados definen presupuesto para 2025. Kersenovich reconoce desabasto de medicina y saturación de hospitales.
La prensa.
Fervor. Más de 8 millones de peregrinos han llegado hasta la Basílica a venerar a la Morenita del Tepeyac en su día y cantarle las mañanitas. Se prevé que en total lleguen 11.5 millones.
La crónica de hoy.
Asignan al INE solo 7,000 millones de pesos para elección en el Poder Judicial. El INE recibirá 6,205 millones de pesos menos de lo solicitado para elegir jueces y magistrados.
El Heraldo de México.
Llevan médicos y análisis clínicos a hogares. A partir de enero, el gobierno federal arranca el programa para disminuir la saturación en hospitales, explicó el secretario de Salud, David Kershenovich. Los resultados serán entregados en persona o por correo.
Esto.
Le preocupa el arbitraje. André Jardine, director técnico del América, afirma que el ruido mediático podría contaminar la actuación de los silbantes en la final y lamenta que los fallos contra su equipo no se vean.
Radioformula.com.mx.
La violencia en Sinaloa también afecta a estudiantes. Salir genera angustia.
Expansión.mx.
La violencia en Sinaloa también afecta a estudiantes. Salir angustia.
Infobae.com.
Juan Ramón de la Fuente envía mensaje a diplomáticos sobre la ética tras escándalo de la realización de una boda en el Munal. Hizo un llamado a las personas trabajadoras del servicio exterior para conducirse con ética.
Reporteindigo.com.
Eligen a Loreta Ortiz Alf como nueva presidenta de la primera sala de la Suprema Corte.
Político.mx.
CNDH de Rosario Piedra pagó más de $1,000,000 a la tía de Andy López Beltrán para rentar inmuebles. Se trata de un inmueble ubicado en Villahermosa que fue sede local de la CNDH.
AgenciaEFE.com.
La Unión Europea aprueba formalmente la plena entrada de Rumania y Bulgaria en Schengen desde el 1 de enero.
El País.
Sánchez cree que el Partido Popular actúa en connivencia con algunos jueces. El presidente afirma que los populares tienen información privilegiada y juegan con las cartas marcadas.
The Washington Post.
Biden conmuta casi 1,500 sentencias y perdona a 39 en la mayor concesión de clemencia en un solo día.
The New York Times.
Poder, intimidación y la resurrección del apoyo de Trump a Pete Hegseth.
The Wall Street Journal.
Hamas cede en la retirada de tropas israelíes a Gaza y aumentan las esperanzas de un acuerdo sobre rehenes.
Financial Times.
Los miembros europeos de la OTAN debaten el objetivo del 3% para el gasto en defensa. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México en materia de vialidad. Diego, adelante con tu información. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días. Continuamos con la información. Juan Manuel, amigos del auditorio, recuerden que aún no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2. Continuamos con la información. En la zona norte de la ciudad siguen arribando peregrinos. Hay cortes a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la calzada de Guadalupe. Hay reducción de carriles y también recuerde respetar en todo momento el reglamento de tránsito. Las alternativas para quien se dirija hacia la zona norte, Avenida Insurgentes, la zona de Ferrocarril Hidalgo, Congreso de la Unión y, por supuesto, la Avenida Ingeniero Eduardo Molina. Tendremos una concentración marcha a las 10 de la mañana en la zona oriente de la ciudad. Hay que considerar la afectación, ya que se espera una concentración justamente en la calzada Ignacio Zaragoza, cerca de la zona de Gelatao. Posteriormente pretenden desplazarse con destino hacia la zona del circuito interior. Esto es en el número 1711, frente al Hospital Regional de la calzada General Ignacio Zaragoza. También recordarle que se intensifica el operativo alcoholímetro en estas temporadas decembrinas, por lo cual hay que manejar con mucha precaución, amigo automovilista. Y para finalizar, a través de la calzada de Tlalpan encontrará algunos contratiempos únicamente desde la zona del circuito interior con destino hacia la zona centro de la ciudad. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego Flores, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, recuerda que la semana pasada, justo hace 8 días, el jueves de la semana pasada, se registró pues un enfrentamiento ahí entre senadores en la Cámara Alta. Bueno, pues el senador panista Mario Vázquez presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el senador, su compañero, el expanista Miguel Ángel Yunes Márquez, por este enfrentamiento. Y bueno, pues hubo respuesta justo del senador Yunes Márquez, y entre otras cosas, bueno, pues califica a su compañero panista Mario Vázquez como llorón y cobarde. Sara Pablo, adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. De una manera peculiar, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez dio respuesta al anuncio del senador del PAN, Mario Vázquez, de que presentaría una denuncia en su contra por amenazas. Temprano, cuando aún no había casi nadie en la sala de prensa, dejaron una hoja blanca, sin membrete, en algunos lugares de los reporteros, en la que el expanista llama cobardón y llorón de Chihuahua a quien en su momento fuera compañero de partido. Sostiene que hasta ahora ha sido prudente, pero han confundido esto con debilidad y no es así. Yunes acusa que Mario Vázquez salió valiente para ofender, pero cobarde para responder. Y aunque sostiene que a veces es muy bronco, su actitud indica lo contrario. Es un cobardón que no tiene el valor de sostener sus ofensas y se escuda en senadores y senadoras de su partido. El expanista, quien dio el voto a Morena para la aprobación de la reforma judicial, relató en su texto que a quien llama el llorón de Chihuahua le pidió que ofreciera una disculpa por las ofensas y en lugar de eso quiso burlarse y por ello debe asumir las consecuencias de la agresión. Hubo reacción del senador panista Mario Vázquez, quien señaló que ya presentó la denuncia correspondiente y aunque no espera que la fiscalía proceda en contra de Yunes, sí quiere que quede el antecedente.
Yo creo que este Senado está para discutir, para dar el debate. Nosotros lo seguiremos haciendo con toda la valentía, con todo el vigor que requiere la defensa de las posiciones que como Acción Nacional o como oposición tenemos respecto de las decisiones que se toman aquí. Estamos a una hora de recibir el documento ya entregado a la Fiscalía General de la República, en donde se hace la denuncia, y lo hago y lo digo con toda claridad, no lo hago así como pensando que van a proceder, porque a final de cuentas pues ya se ve que se tapan con la misma cobija, sino solamente para que quede por ahí una evidencia por lo que pudiera ocurrir en el futuro inmediato.
El reporte que tengo, muy buenos días.
Gracias, Sara Pablo. Bueno, pues no se la perdonan a Miguel Ángel Yunes Márquez el haber votado con Morena y sus aliados a favor de la reforma judicial. Y bueno, a partir del próximo 1 de enero de 2025, la tarifa de uso aeroportuario del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a tener un incremento de 2.5%. Esto, bueno, pues definitivamente, usted lo sabe, va a impactar directamente en el precio de los boletos de pasajeros, tanto nacionales como internacionales. Óscar Zúñiga con la información.
A partir del 1 de enero de 2025 subirá la tarifa de uso aeroportuario TUA del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que impactará directamente en el precio de los boletos de pasajeros nacionales e internacionales, haciendo los viajes en avión más caros. Cabe señalar que la tarifa por uso aeroportuario aumentará 2.5%, lo que impactará directamente en el precio de los boletos de los pasajeros nacionales e internacionales. El incremento anunciado será de $29.70 para vuelos nacionales y de $56.39 para internacionales. Si bien el incremento en los costos del TUA en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se realizan cada año y está basado en un acuerdo que existe desde hace años con la Secretaría de Hacienda, en el que se indica que este cobro se debe incrementar el 1 de enero de cada año. Lo cierto es que el aumento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y se dijo que está por debajo de la inflación proyectada para este año, que rondará más allá del 4%. El aumento del TUA permitirá al gobierno el pago de los intereses de los bonos y ayudará también al propio aeropuerto a invertir estos recursos en la modernización y rehabilitación necesaria de cara a la Copa Mundial de Fútbol que tendrá lugar en el 2026. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, le comento, ayer en ventanillas bancarias el dólar se cotizó en $19.54 a la compra y en $20.62 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores registró una pérdida de 0.18%. Quedó en 51.284 unidades. Ayer en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.22%. Está en 44.148 unidades. El Nasdaq arriba 1.77% en 20.034 puntos. Y el Standard & Poor's sube 0.82 puntos porcentuales, está en 6.084 unidades. El euro cierra en 21 pesos con 11 centavos en promedio. En eso está cotizando la moneda europea. Y bueno, este jueves se anunció también que van a cerrar todas las sucursales bancarias. La Comisión Nacional Bancaria de Valores pues recuerda que esto se debe a la conmemoración del Día del Empleado Bancario. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Este 12 de diciembre, los bancos suspenderán operaciones al celebrarse el Día del Empleado Bancario. La Asociación de Bancos de México recordó a los clientes que tienen a su disposición más de 63.800 cajeros automáticos y 56.300 corresponsales bancarios, así como la banca digital, electrónica y telefónica que opera las 24 horas todos los días del año. Destacó que los bancos que ofrecen servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público este día en los horarios tradicionales, no obstante que es un día festivo. De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, establece que en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente sin recargos. Asimismo, la Bolsa Mexicana de Valores suspenderá operaciones bursátiles por la celebración a la Virgen de Guadalupe. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, le comentábamos un poco más temprano que el Servicio Meteorológico Nacional está previendo heladas y lluvias para la mayor parte de nuestro país. El frente frío número 14 se desplazará sobre el oriente y el sureste mexicano, así como en la península de Yucatán, lo que va a originar lluvias en el noroeste, oriente y centro de nuestro país. Para la Ciudad de México se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados en las primeras horas de este jueves. En este momento la temperatura ambiente sigue en 8 grados centígrados. Protección Civil ha activado la alerta amarilla en 6 alcaldías. Y fíjese, justo con motivo de este periodo de fríos, bueno, pues la Comisión Ambiental Metropolitana está exhortando a la ciudadanía a que se cuide y a prevenir enfermedades respiratorias que se disparan justo en esta temporada. Laura Cardoso, adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, buen día. Y especialistas de la Comisión Ambiental Metropolitana alertan que durante esta temporada de frío se pueden presentar más casos de enfermedades respiratorias y COVID, además de que se exacerban las enfermedades cardíacas. Y es que con la temporada invernal, cuando se presentan temperaturas menores a 10 grados, se incrementan los padecimientos respiratorios. A esto hay que agregar la contaminación ambiental y las consecuencias que ocasiona al sistema respiratorio. Ayer Gabriel García, quien es director de epidemiología de la Secretaría de Salud, dijo que en esta temporada hay un incremento en la circulación de virus respiratorios que incluyen COVID-19, influenza y virus sincital respiratorio, este en niños menores de 2 años de edad y que les afecta principalmente al sistema respiratorio. Este virus, Juan Manuel, es una de las principales causas de infecciones respiratorias graves en menores de 5 años, principalmente lactantes, y también puede afectar a adultos, principalmente mayores de 65 años. Así que recomienda que durante esta temporada invernal en la que se incrementan las partículas ambientales, es necesario evitar la exposición al aire libre a niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas respiratorios, ya sea agudos o crónicos. También hay que evitar realizar ejercicio vigoroso al aire libre, limitar las actividades cívicas, culturales y de recreación. Hay que cerrar puertas y ventanas y abrir únicamente si hay personas con alguna enfermedad respiratoria, esto para ventilar las habitaciones. Hay que protegernos de cambios bruscos de temperatura y abrigarnos bien, cubrirnos la boca y la nariz, volver a usar el cubreboca, al menos en esta temporada, Juan Manuel, evitar fumar y exponernos a otras personas que fumen. Hay que tener higiene personal y saneamiento, incluyendo lavado de manos frecuentes. Hay que consumir alimentos ricos en vitamina A, C y D. No hay que automedicarnos y hay que vacunarnos.
Así es, y se cortó la comunicación. Bueno, gracias a Laura Cardoso. Vámonos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
sí, ella no estaba todavía, no le había yo podido informar de cuál es el por qué, o cuáles son mis razones. El caso de Precious se debe resolver, pero no con chivos expiatorios. No le ha podido demostrar absolutamente nada, entonces, ¿dónde están las pruebas? Pues yo tengo mis razones y me sostengo.
Bueno, pues es la voz de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien defiende el nombramiento del expanista Jorge Luis Lavalle como secretario de Desarrollo Económico de su administración. Usted recuerda, Jorge Luis Lavalle fue procesado por la trama de sobornos del caso Odebrecht y su nombramiento como secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Campeche, bueno, pues ha levantado una enorme polémica.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos. Llega el día de mi querido Beto. Este jueves América se enfrenta a Monterrey en la final del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Este encuentro tendrá verificativo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, Beto. A las 8, ¿no? A las 8 de la noche. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya está todo listo para la final de la Apertura 2024 de la Liga MX, como señalas, entre América y Monterrey, en el Estadio Cuauhtémoc a las 8 de la noche. Las Águilas arribaron alrededor de mediodía de este jueves. Y bueno, evidentemente las Águilas sueñan con el tricampeonato. Vamos a escuchar las palabras de André Jardine y Luis Ángel Malagón.
Estamos en una final que pasa a ser la más importante partida que vamos a jugar en nuestras vidas. Pero pasado domingo, por cierto, ya vamos a estar pensando en lo que está por venir. Y vienen otros torneos importantes, otras conquistas importantes. Y tentar tener esto como filosofía para que nunca nos acomodemos con ninguna conquista, pero que las valoremos también, porque sabemos que no es nada fácil. Cualquier conquista que tuvimos en este periodo, había otros clubes, otros grupos muy cualificados que también las querían. Entonces hay que valorar, sí, pero no perder ni un centímetro de la hambre que tenemos de justamente entrar para la historia del club.
¿Qué me ha demostrado América? Que el ADN de este equipo nunca lo puede dar por muerto. Durante muchos años este equipo se ha hecho cosas que tal vez nunca se vieron posibles y ha trabajado para lograrlo.
Las palabras de André Jardine y Luis Ángel Malagón, entrenador y futbolista del América, y señalar que el conjunto de Rayados arribó al hotel de concentración alrededor de las 7:30 de la noche, y vamos a escuchar lo que han señalado Martín de Michelis y Héctor Moreno.
Acá estamos habiendo llegado, creo que merecidamente, a la final, así que muy orgulloso de poder estar acá con todos ustedes y muy preparados con todo el plantel para afrontar los dos partidos contra el equipo más grande del fútbol mexicano, sin duda, por la historia, el bicampeón.
Nada, me haría más gusto, si soy sincero. He luchado, el último partido que jugué antes de tener mi aventura europea fue la final de Pumas contra Atlante, que me tocó perder desafortunadamente, y hoy, 17 años después, me toca estar luchando por otra final. Entonces imagínate las ganas que tengo de ganar.
Las palabras de Martín de Michelis y Héctor Moreno previo a lo que fue la final, Juan.
Oye, mi querido Beto, ¿cuál es tu pronóstico para el partido de esta noche?
Yo creo que va a ser un empate, va a ser un partido muy cerrado. Si el que saca ventaja, yo creo que sería América, por ende tendría que hacerlo porque es local, pero yo creo que todo apunta a que se estaría definiendo todo en el Gigante de Acero el día domingo.
Pues bueno, vamos a esperar a ver, mañana lo estaremos platicando. Oye, mi querido Beto, pues Pachuca, ¿no? Hace historia, vence 3-0 al Botafogo.
Exactamente, gran resultado para el equipo de los Tuzos, que vence 3-0 al Botafogo dentro de la Copa Intercontinental que se está llevando a cabo en Doha, con goles de Usama Idrissi al 50, Nelson de Osa al 66 y Salomón Rondón pusieron cifras definitivas al triunfo de este equipo, que sin lugar a dudas se tenían pocas expectativas, tomando en cuenta que prácticamente estuvieron parados un mes después de su eliminación en la Liga MX, y por su parte el Botafogo viene de ser campeón en la Copa Libertadores hace algunos días. Ahora el equipo de Guillermo Almada estará enfrentando al Al Ahly el próximo sábado por un boleto a la gran final de la Copa Intercontinental ante el Real Madrid, que por cierto este partido, la gran final, se estará llevando a cabo el día miércoles. Y dentro de la UEFA Champions League, destacar la victoria del Feyenoord en casa, 4-2 sobre el Sparta de Praga. Santiago Jiménez colaboró con un tanto de media vuelta en el aire dentro del área chica y hace el segundo gol en el torneo para el mexicano. Y en otros resultados, Barcelona termina venciendo 3-2 como visitante al Borussia Dortmund. Juventus derrota 2-0 al Manchester City en Italia, en tanto que el Arsenal vence 3-0 al Mónaco en Londres. La tabla general es liderada por Liverpool, que tiene 18 puntos de 18 posibles, le sigue Barcelona con 15, Arsenal tiene 13 unidades, al igual que Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter de Milán, Brestois, además del equipo de Lille. Y señalar que Real Madrid es el lugar número 20 con 9 puntos, y uno de los equipos que de momento está fuera de clasificar a la siguiente ronda es el Paris Saint-Germain. Y dentro de la FIFA anunció que Arabia Saudita albergará la Copa del Mundo en 2034. El país árabe era el único candidato y se tiene contemplado que ese torneo de nueva cuenta se lleve a cabo tal y como sucedió en Qatar hace un par de años, Juan.
Perfecto. Oye, ¿y qué de la NBA, mi querido Beto?
Señalar que ya están definidas las semifinales. El día de ayer los Knicks de Nueva York terminaron cayendo 188 ante el Thunder de Oklahoma como local. Los Rockets de Houston vencieron 91-90 a los Warriors de Golden State. Y bueno, señalar que los Bucks de Milwaukee se estarán enfrentando a los Hawks de Atlanta en la próxima instancia, Juan.
¿Y fútbol americano nada?
Sí, señor. Destacar lo de Bill Belichick, que firmó con la Universidad de Carolina del Norte del fútbol colegial en Estados Unidos después de que se firmara un contrato multianual. El mismo Belichick se convirtió en el entrenador de mayor edad en colegiales con 72 años de edad. Y destacar que el día de hoy comienza la semana 15 con el duelo entre los 49 de San Francisco y los Carneros de Los Ángeles a las 7:15 de la noche de este jueves, Juan.
Perfecto, mi querido Beto. Oye, y pues agregar, ¿no?, la actividad taurina de este año en la Plaza México concluye hoy por la noche con la corrida guadalupana, en la que el maestro español Antonio Ferrera, bueno, pues alternará con dos prometedores jóvenes mexicanos, el aguascalentense Héctor Gutiérrez y el queretano Diego San Román, mi querido Beto.
Sí, y que justamente por este evento es que se América decide jugar en Puebla, se cambia de sede. Recordar que no se pueden albergar los dos eventos al mismo tiempo, y bueno, en este caso habrá corrida de toros este día tan especial para los guadalupanos, y América estará jugando lo que es la final de ida del fútbol mexicano, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, mañana estaremos platicando el resultado de este partido de hoy por la noche a las 8 de la noche allá en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Gracias, Beto.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La empresa matriz de Google, Alphabet, presentó un alza en sus acciones del 5% tras el lanzamiento de su chip de inteligencia artificial llamado Willow. La tecnológica aseguró que el dispositivo puede resolver en tan solo 5 minutos un problema técnico que una computadora convencional no podría solucionar. La automotriz General Motors anunció que detendrá su negocio de robotaxis Cruise por el tiempo y financiamiento que costaría posicionarse frente a un mercado tan competitivo. El conglomerado estadounidense informó que centrará su tecnología en sistemas avanzados de asistencia al conductor. La financiera Vector Casa de Bolsa estimó que con la aplicación de aranceles propuesto por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, el tequila podría incrementar su precio en 10%. La firma mexicana indicó que el impuesto aumentaría de forma directa el precio de los anaqueles, por lo que el costo para los consumidores se incrementaría. La cervecera Heineken México informó que para el 2025 cambiará su estructura directiva en el área de marketing. La compañía neerlandesa nombró a Carla Patricia González como directora de marcas premium, colaboradora con 6 años de experiencia en la organización y líder en la unidad de aceleración comercial digital. La entidad financiera Platacard recibió la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para fungir como banco en México. La organización destacó que se trata de una plataforma digital que es potenciada con inteligencia artificial y cuenta con una plantilla de 700 empleados activos en la Ciudad de México. La cadena de cafeterías Starbucks destacó la contratación de su primer directivo con sede en China, Tony Yang. La empresa estadounidense puntualizó que la contratación forma parte de su plan de reestructuración internacional y reconoció la experiencia del próximo directivo en la plataforma de marketing digital T-Sign. Voz, Daniel Huelvanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Huelvanks. Y bueno, Nicolás Maduro amenaza al opositor Edmundo González con graves consecuencias si vuelve a Venezuela para asumir el cargo de presidente, esto el próximo 10 de enero. Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, bueno, pues será sometido a otro procedimiento médico este jueves, esto con el fin de evitar nuevas hemorragias en el cerebro. Usted recuerda que Lula fue intervenido hace un par de días, el martes, por un hematoma intracraneal. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Desde el cielo una hermosa mañana.
Desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.